Buenas noches. La concepción, el embarazo y el parto son sin duda los momentos más felices de una mujer. Durante el embarazo, la mujer nota cómo su cuerpo se va transformando, cómo su vida empieza a cambiar debido a esa vida que se está gestando en su interior. Son meses de esperanza, de amor inconmensurable, de cambios constantes, de emociones y signos nuevos para ella. Es el milagro de la creación. Hemos querido hacer un programa sobre este periodo natural y mágico a la vez de las cosas que suceden en el vientre materno, tanto para la madre como para el niño. Y os sorprenderán la de cosas que suceden en estos meses de revolución interior. Un ejemplo pequeño. Durante el periodo del octavo mes de gestación, el cerebro del niño crea 40.000 neuronas por segundo hasta su nacimiento. Solamente este dato ya se nos escapa de la mente humana. Y veréis que hay muchos más. El embarazo humano suele durar entre 37 y 42 semanas. En ese tiempo se desarrolla todo lo que será después un ser vivo, único, irrepetible y diferente a todos los demás. La fecundación se produce cuando el gameto femenino se une con el masculino, pero existe cierta controversia acerca de cuándo comienza el embarazo, habiendo diversas opiniones al respecto. Según la OMS, el embarazo comienza cuando termina la implantación del embrión en el útero, pero no todos los expertos opinan igual. Cuando se trata de una fecundación in vitro, el embrión es fecundado en un tubo de ensayo, se espera 3 días y luego transferido al útero de la futura madre. El momento de la nidación, el embarazo comienza, pero en la mayoría de los casos el embrión no se adhiere y la mujer no queda embarazada y hay que repetirlo en varias ocasiones. Hoy en día cada vez más son las mujeres que se acogen a este tratamiento, pues el nivel de fertilidad cada vez es más bajo. Sí, cada vez tenemos más problemas de fertilidad. Seguramente somos la generación con menos potencia fertilizante de toda la historia, afirman los expertos. Las causas son múltiples: el retraso en la edad de la maternidad en la mujer, la poca capacidad espermática del hombre y el estrés de la vida son los más importantes. En el Divino de hoy trataremos estas cuestiones y todo lo que tiene que ver con el embarazo. Esta noche, pues, en el Divino, embarazo, el crisol de la vida. Y aquí estamos de nuevo. ¿Qué tal, Leti? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Y también José Luis Nueva, que nos acompaña. ¿Qué tal, José Luis?
Hola, muy buenas noches.
Pues con vosotros vamos a abordar este tema, ¿verdad? Que cuando surgió entre nosotros también para prepararnos los temas, pues dijimos, ¿y por qué no? ¿Por qué no podemos hablar del embarazo? De hecho, es uno de los enigmas, José Luis, todavía más grandes de la naturaleza, ¿no?
Inmenso, y como tú apuntabas, la magia, pues es la única magia que no requiere ningún ritual más que la propia naturaleza. No hay ni Dios, ni dioses, ni virgen, ni nadie que intervenga, simplemente la naturaleza del ser humano y de todo ser vivo, donde es el ritual, quizás, si no siendo un ritual, es la magia más bella que podemos apreciar y de la cual todos nosotros somos el resultado de esa inmensa magia.
Ahí está, todos venimos de una madre, ¿eh?
Sí, además es un misterio porque permanecemos flotando en este líquido maravilloso gracias al cuerpo de la madre. Estamos en un mundo alejado de todo lo que conocemos, bien, mal, y entonces estamos en un universo, nuestro propio universo.
Exactamente, ¿no? Ese líquido, como tú dices, que parece, pues, bueno, no parece, de hecho es nuestro hogar, ¿no? Estamos ahí inmersos en ese líquido que nos va alimentando mientras esos 9 meses que estamos allá adentro. José Luis nos tiene preparada un dato que a mí me ha parecido muy curioso cuando me lo ha dicho antes de empezar el programa, cuando nos preparábamos el programa de esta noche, y dice José Luis, que ha sacado una información que la placenta tiene una fecha de caducidad.
Sí, por supuesto. La placenta sabemos que es un órgano que se crea naturalmente en conjunto con el propio embarazo. Y a través de la placenta pues se crea el vínculo vital entre madre e hijo o hija. Bueno, pues y gracias, por supuesto, ese órgano, el bebé puede crecer y desarrollarse y recibir oxígeno, nutriente que necesita. Una vez termina el embarazo, la placenta ya no es útil y sabemos que se degenera. Es decir, cuando nace el bebé, la placenta ya no es necesaria para el cuerpo femenino y es expulsada de forma natural después del parto. Entonces, tiene esa fecha de caducidad.
O sea, solamente durante el embarazo.
Nada más, la única función que tiene después, ciertamente, hay ciertos laboratorios de cosmética que utilizan placentas de animales, voy a saber si humana, etcétera, pero bueno, eso tiene su función vital, desde luego, y a partir de aquí ya desaparece.
Es cierto, los animales vemos cuando tienen un parto, ¿verdad?, que se la lamen y la comen,
¿no? Algunos la comen.
La placenta, ¿no? Sí. Porque se sabe que, y algunas tribus también lo hacían, ¿no?, y lo siguen haciendo, porque se ve que hay una cantidad de riqueza pues alimentaria tremenda, ¿no?, dentro de la placenta.
Sí, de hecho la placenta podría utilizarse para el bienestar de la persona a medida que va creciendo. Tendría que haber más estudios en torno a la placenta y no desecharla de buenas a primeras. Que en un futuro podamos aprovechar mucho mejor la placenta para la salud de los bebés y las personas. Es una fuente de vida que puede ir más allá del embarazo mismo.
Así es, ¿no? Entonces, bueno, pues como decíamos, hay muchas cosas todavía a investigar, ¿verdad? Dentro de ese estado absolutamente natural, ¿no?, del nacimiento. Tú, Leti, nos vas a hablar en varios apartados que tienes preparado de un tema muy interesante que veréis que disfrutaréis bastante, divinos y divinas, de cómo influyen las circunstancias del nacimiento en nuestro carácter. Adelante, Leti.
Sí, las circunstancias del nacimiento de cada una imprimen lo que sería las partes principales de nuestra película de vida, cómo nosotros nos vamos a ir desarrollando en este papel que tenemos. Estas circunstancias dejan en nosotros una huella que perfila nuestra personalidad, nuestra identidad, tiene que ver con ser más luchador o ser una persona insegura o ser rabioso, tímido, seductor, ¿cómo eres? Hay aspectos de tu personalidad que vienen definidos o más que definidos, perfilados por las circunstancias de tu nacimiento. Y hay un libro muy interesante, Nacimiento y Personalidad, que nos dice, conózcase usted mismo a partir de la manera en que viniste al mundo, y es de Sondra Rey y Bob Mandel. Ella es enfermera, trabajó en obstetricia, ginecología, y ha publicado este libro que realmente es un bestseller, se ha traducido a numerosos idiomas, y nos habla de varios aspectos. Un poco os pido que hagáis memoria de vuestro nacimiento, cómo nacisteis vosotros, cuáles fueron las circunstancias de vuestro nacimiento y quizá descubráis algo que, bueno, llame la atención.
Es interesante porque, como veréis, pues no es lo mismo nacer con cesárea que no, no es lo mismo que te hayan sacado con forceps que no, no es lo mismo que hayas tenido el cordón atado, ¿verdad? Todo eso, ¿no, Leti?
Exactamente. Normalmente decimos, bueno, nacimiento normal, yo he tenido un nacimiento normal, lo que llamamos sin complicaciones, un parto fácil. Uh-huh. Claro, a ver, hablamos un paréntesis. Muchas veces se dice nacimiento normal cuando o bien la madre pues siente un poco de culpa ante las circunstancias del nacimiento o pues porque la anestesiaron y no sabe realmente cómo nació el niño. Así que muchos partos que se dicen normales realmente fueron más complicados. Uh-huh. ¿Cómo son estas personas con este nacimiento sin complicaciones? Pues son personas normalmente fáciles de tratar, que les gusta la gente, relajadas, pueden cuidarse de sí mismos, pero bueno, son conformistas y realmente pueden tener miedo a ser diferentes, miedo a sobresalir, y a veces pueden llegar a pensar que, bueno, que la gente no se da cuenta de que existen, que son aburridas. Si utilizan anestesia en el parto, pues en algunos momentos de la vida puede sentir como si fuese un sueño este momento. ¿Y qué pasa si es un embarazo no deseado? Pues embarazos no planeados, accidentales, clandestinos, embarazos ilegítimos, incesto, violación. Hablamos de todo este grupo de embarazos. Pues dentro de la personalidad cobra importancia lo que es el rechazo. Rechazan a cualquiera que les quiera, tratan de hacerse también indispensables para que no les rechacen, son adictos al rechazo en las relaciones, también tienen problemas para planear cosas y no encuentran su lugar en el mundo. ¿Y qué pasaría si los padres quieren que el sexo sea de un determinado bebé? Es decir, sea hombre, por ejemplo, y nazca mujer, o que sea mujer y nazca hombre. ¿Cómo puede influir esto en su personalidad? Pues pueden ser personas que anhelan ser amados por su sexo y esto hace a veces que incurran en relaciones insatisfactorias. También pueden tener dificultades con lo de su mismo género, no se sienten aceptados, también no pueden aceptarse a ellos mismos en las relaciones y generalmente pues la pubertad para ellos fue un gran problema.
Ahí tenemos pues un grupo de personas como el nacimiento, o mejor dicho, la manera de nacer, pues como veréis ha influido y influye en su carácter y en su personalidad. Hacemos una pequeña pausa y volvemos rápidamente.
Estás escuchando El Divino Desván. Puedes dejar tus notas de voz en el teléfono 635-286174. Ya sabes, es gratuito. Te esperamos.
Ahí tienes un teléfono, el 635-286174, si quieres ponerte en contacto con nosotros a través de una nota de voz, un mensaje, un pequeño audio, un saludo, lo que quieras. Lo importante es que nos comuniquemos. Estamos hablando esta noche del embarazo y de cosas curiosas que suceden durante el embarazo y también en los primeros meses de nacimiento. José Luis, se dice que el tamaño del útero en la mujer aumenta de una forma exponencial, ¿verdad?, cuando está embarazada.
Sí, hay muchos cambios físicos en la madre gestante. Por ejemplo, el cuerpo femenino se adapta al crecimiento del bebé en el útero. Por tanto, a medida que crece el bebé, el útero crece con él. De esta forma, el útero puede expandirse hasta 500 veces.
Wow.
Es curioso. Uh-huh. Su tamaño natural, una vez que nace el bebé, pues se va contrae nuevamente hasta quedar casi igual que antes de quedar la mujer embarazada. Es decir, que hay una expansión para poder ayudar a la salida, ¿verdad? Al nacimiento y después volver. Pero es muy curioso lo que el cuerpo humano es capaz de realizar, de tantos cambios físicos y emocionales que después veremos, ¿no? Pero es realmente espectacular.
Espectacular. Como lo es también ese apartado que ha abierto Leti hace un ratito y que vamos a continuar, depende de cómo nazcamos, tendremos unas pautas de comportamiento y de carácter. ¿En Leti?
Sí. ¿Fuisteis el primero después de un aborto? Estos abortos pueden ser naturales, pueden ser inducidos. Las madres pudieron haber abortado previamente, pueden haber sentido también la muerte del feto dentro de su vientre. ¿Cómo son estas personas? Pues ellas sienten que han de luchar mucho en la vida, sienten mucha culpa también por todo. Si se trata de un aborto inducido, yo no debería estar aquí. Sienten mucho miedo a la vida, no confían en el otro. Cuando hablamos de abortos accidentales, expresan más temor ante las amenazas, preocupaciones, a veces de manera exagerada. ¿Y qué pasa si un nacimiento rápido? Hay muchas personas que cuentan, no, es que yo nací rápidamente, o yo nací en el baño.
Sí, sí.
Un nacimiento rápido o incluso un nacimiento retenido. Son esas personas que van a nacer de manera tan inesperada que a lo mejor les cierran las piernas a la madre, realizan técnicas para que pueda llegar hasta el hospital. ¿Qué pasa en estos casos? Pues en el nacimiento rápido hablamos sobre todo de velocidad. Son personas apresuradas, nerviosas, con frecuencia, lo quieren todo con rapidez. Muchas veces ni su pareja les puede llegar a seguir. Suelen tener mucha energía. Los del nacimiento retenido siempre están a punto de lograr algo y entonces, justo cuando parece que lo van a lograr, se frenan. Está también el no puedo conseguir lo que quiero cuando lo quiero, algo me lo impide, y antes de que los demás le retengan, pues huyen, se van. ¿Fuisteis de los que nacieron por cesárea?
Que estos hay muchos.
Hay muchos, porque la cesárea puede... se dice que normalmente es por salud, pero realmente sabemos que no, muchas veces no es así.
La mayoría de las veces es por comodidad del ginecólogo.
Exacto, porque a lo mejor los padres quieren que nazcan un día determinado, esta es la fecha, el día en que nació tal persona, o antes de año, o antes del año nuevo, o a lo mejor es que el médico se tiene que ir, o simplemente dicen, pues mira, nos va bien este día, ¿qué tal? ¿Programamos este día? Pues este día. Pues esto también influye en el carácter de la persona, porque no ha sido ella la que ha puesto, porque todos los niños saben cuándo tienen que nacer. En cambio, en este caso no ha ocurrido. Entonces, suelen ser personas que para ellas es algo, sienten que algo o alguien está constantemente interrumpiéndoles. No pueden hacer tampoco las cosas por sí mismas y tienen tendencia a pensar que todo lo hace mal, que se les dificulta, y tienen también dificultad en tomar decisiones, se sienten invadidos. Así que un poco miremos antes de programar cesáreas así porque sí. ¿Fuiste un niño nacido con forceps? En estos casos relacionan la ayuda con el hacer daño. La ayuda hace daño, porque los forceps cogen la cabeza, estiran, retuercen, como cuando te van a sacar una muela. Entonces, para ellos, esa ayuda que les va a sacar es algo que hace daño. En momentos de tensión, les suele doler la cabeza. Y no les gusta que les controlen ni les manipulen, y muchas veces tienen miedo al contacto físico. Y el parto inducido, ¿cómo influye el parto inducido? Hablamos de manera artificial, puede ser rompiendo la bolsa, puede ser mediante medicamentos. Pues estas personas tienen problemas para empezar cualquier cosa y esperan a que alguien les empuje o les induzca. Tienen muchas veces deseos de vengarse y no suelen decir muchas veces no a todo.
O sea que ya veis que en la manera que habéis nacido seguramente influye en vuestra manera de ser. Y cómo no, porque todo lo que estamos diciendo pues es ciencia, porque claro, igual que ahora los neurólogos, los especialistas saben todas esas cositas que antes no sabían de lo que sucede dentro del vientre de la madre cuando está embarazada, como he dicho yo en esta introducción, esas 40.000 neuronas por segundo que se crean, que parece una cosa increíble, ¿verdad? Pues lógicamente influirá todo esto luego en el devenir del niño o de la niña, da igual.
Por supuesto, sí, el impacto de aparecer, ¿no? De la oscuridad a luz, a los sonidos, a todo lo exterior, si encima hay cosas que salen de lo natural, pues como explicaba bien Leti, pues seguramente hay después interferencias en la personalidad a lo largo de la vida.
Exactamente. Y antes tú nos has hablado, José Luis, del aumento, ¿verdad?, del útero, que es, como decíamos, pues una cosa, exponencial, ¿no? Pero también se ve que el corazón de la madre también gana en tamaño.
Sí, el corazón, es que, bueno, durante el periodo de embarazo el volumen del flujo sanguíneo de la madre aumenta. En aproximadamente un 40%, eso es debido pues que el corazón aumenta de tamaño, y la frecuencia cardíaca es mucho más rápida de lo habitual. Entonces, de esta forma, el corazón puede funcionar al ritmo marcado por el embarazo, por las necesidades del bebé, que hay una gran, digamos, ritmo que se acelera. Y en este casi 40% de flujo, porque necesita que, bueno, todo se acelera. Pero es curioso, porque todo en la madre es natural esto. Esto no genera ninguna problemática al famoso órgano que bombea la sangre, el corazón. No, esto es la magia de toda esta cuestión, es que todo es natural. Claro. Para la vida, para lo que tú apuntabas, esa vida en ese crisol de magia de vida.
Es curioso, ¿verdad? Es curioso todo esto que estamos tratando, como os decía. Claro, hay muchos temas llamados enigmáticos, muchos misterios, ¿no? Pero todavía ese misterio o ese enigma del nacimiento, de la creación, de la gestación, pues sigue estando ahí, ¿no?
Sí, sigue estando, y seguimos queriendo ver cada vez con mayor nitidez esta vida que llevamos dentro. Cada vez las técnicas se van desarrollando más y más, y ahora que sí está el 3D y el 3D con sonido y tal, de forma que casi queremos meternos dentro del vientre para ya tocarlo y saber conocer más de él. Sí. Antes de que este ser, pues bueno, salga a nuestro mundo. Démosle tiempo.
Claro, démosle tiempo. Por eso hay parejas que ahora no quieren saber el sexo del bebé hasta que nace, ¿no? Porque, bueno, porque les apetece así, ¿no? Y le dicen al ginecólogo, no me digas nada, por favor, que no quiero saber hasta que nazca qué será, ¿no? Si será niño, será niña, hasta, bueno, como se hacía antes. De hecho, antes no se sabía.
Sí, y hemos pasado del rosa niña, azul niño, a, bueno, ahora, como no sabemos el sexo del bebé,
exacto,
entonces vamos a ponerle cualquier color.
Cualquier color, claro. De hecho, también es una manera de estigmatizar, ¿no? Porque parece ser que siempre a los hombres se les pone un cierto color y a las niñas también, ¿no? Y bueno, pues ya esto va cambiando, ¿no? Si las niñas se pueden poner el color que les dé la gana, y también los niños, por supuesto.
Claro, y los niños pueden jugar con Barbies y las niñas con pistolas, ¿no?
Exactamente. Así estamos.
Así andamos.
En la libre elección de género y libertad para todo el mundo. Continuamos.
La magia nos envuelve en cada momento de nuestras vidas. En el Divino Desván te acompañamos a descubrirla. El Divino Desván, un rincón lleno de enigmas para todos, grandes y pequeños divinos.
Y aquí estamos con los grandes y pequeños divinos, esos pequeños que todavía no natos, no nacidos, que están ahí en el vientre de la madre, en su universo, particular. Leti, todavía nos queda por exponer dentro de este tema que hemos abierto de cómo influyen las circunstancias de nuestro nacimiento luego en nuestro carácter y nuestra personalidad, y todavía nos quedan algunos casos, Leti.
Si naciste antes de tiempo, es decir, con menos de 36 semanas de embarazo, seguramente estuviste en la incubadora al nacer, en este caso. Entonces, tenderás a querer resolver las cosas apresuradamente, siempre sientes que vas por delante de los demás. O tal vez fuiste un niño tardío, es decir, que naciste después de las 40 semanas. En estos casos, bueno, ya sabes que mejor esperar. Bueno, son personas que tienden a gustarles la noche, la cama es su vida y tienen sus libros, su ordenador, sus cosas. Se sienten a veces inmaduras en las relaciones estas personas.
Pues ahora comprendo, yo tengo un amigo muy íntimo que se ve retratado en lo que acabas de decir. ¿Y cómo nació? ¿Y cómo nació? Es muy interesante, ¿eh?
Es interesante mirar. Sí. Hay que tener en cuenta que estoy dando datos pinceladas, pinceladas muy generales. Claro, para mirar más habría que entrar en profundidad. O tal vez tu parto duró 8 horas o más. Esos partos largos, lentos.
Largos, sí.
Largos, lentos, suelen hacer esperar a todo el mundo, alargan las situaciones difíciles de su vida. O tal vez estuviste en la incubadora. Pensad que no solo los prematuros están en la incubadora. También hay otras circunstancias en el nacimiento que llevan a ese bebé estar en una incubadora. Estas personas muchas veces no les gusta que les toquen. Y cuando sienten una amenaza ponen una barrera, se aíslan como si volviesen otra vez de nuevo a meterse en esa incubadora. ¿O fuiste tal vez un niño que se atravesó? Un niño que se atraviesa en el momento del parto es una emergencia.
Sí.
Los médicos tratan de darle la vuelta, de resituarlo, pero muchas veces el niño se vuelve a poner otra vez en su sitio. Esto es doloroso para la madre y para el bebé. Son personas que se quejan, voy en la dirección equivocada, permanecen demasiado tiempo en situaciones en las que realmente tendrían que salir. O tal vez naciste de nalgas. ¿Salió primero el trasero o los pies?
Sí.
En este caso, quizá pienses, voy siempre al revés, no encajo, o que las cosas las haces siempre de forma equivocada. Quizá odies finalizar las cosas. Y si fuiste un niño que nació con el cordón umbilical enredado en el cuello, pensemos que aquello que le da la vida, la fuente de la vida, se convierte en un instrumento de quitar la vida, de estrangulamiento. Entonces, ellos tienen una relación amor-odio con la existencia. Para vivir debo luchar y se meten en muchos enredos, una vida siempre llena de luchas. Son muy susceptibles también a la sensación de asfixia. No le gusten que las relaciones les asfixien. O por último, tal vez tu caso es el de los gemelos. Ellos suelen ser más psíquicos, más telepáticos, desarrollan una conexión intuitiva dentro del útero. Con frecuencia el primero en nacer suele ser líder, un carácter de líder, y el segundo un carácter de seguidor. Y suelen pensar primero en los demás antes de pensar en sí mismos.
Interesante, pues, lo que nos ha contado Leti, ¿eh? Cómo hay esas influencias ya en nuestro entorno y en nuestro nacimiento, que nos marcarán también buena parte de cómo seremos de mayores y de adultos, ¿no? Y ahora José Luis nos va a contar también un aspecto interesante, que es el sentido del olfato, en este caso de la madre. Se ve que se intensifica muchísimo, ¿no?
Sí, la mujer embarazada, pues, que tiene un olfato muy fuerte, capaz de detectar olores que generalmente pasan desapercibidos. Bueno, esto tiene dos explicaciones. Veamos, la explicación científica es que se produce por una mayor presencia de estrógenos. Y por otro lado, se cree que las mujeres embarazadas agudizan su sentido del olfato para poder eliminar alimentos malos para su bebé.
¿Qué te parece?
Y yo me quedo mucho con esta segunda parte.
Qué bueno eso.
Los estrógenos. Sí, sea cual sea la respuesta, la mujer embarazada pues tiene un elevado sentido de olfato durante un periodo de tiempo. Pero es muy interesante cómo ya empieza esa protección, digamos, alimentaria, que pueda ingerir cosas que no le van a afectar a su descendencia. ¿No? Entonces,
inclusive yo diría, José Luis, que eso nos viene ya de muy antiguo, ¿verdad? Cuando, bueno, pues cuando vivíamos en las cavernas, ¿no? Porque, claro, el olfato de la mujer en ese momento debería ser súper esencial también, ¿eh? Para eso, ¿no? Para captar, pues, un alimento que estaba agrio, una raíz que estaba podrida, algo, ¿no? Pues ya desarrolló en ese momento ese sentido del olfato cuando pues vivía en plena naturaleza.
Yo creo que nuestros cinco sentidos en la actualidad están un poco atrofiados.
Todos, sí, sí.
Entonces, si vamos a la prehistoria, cuando vivían en la naturaleza, los tenían muchos más desarrollados para la supervivencia.
Claro.
Y una madre no solo tiene que intentar sobrevivir ella misma, sino que además su hijo, su progenie, también sobreviva y estar alerta a todos y cada uno de los peligros que pueda haber. Esto incluye, como tú dices, un alimento que está mal, o incluyó incluso el oído o la intuición de dónde estar, a qué estar haciendo. Y bueno, vestigios de eso todavía tenemos.
Seguramente, seguramente. Y hay unas cosas curiosas que tú nos vas a contar, Leti, después de esta pequeñita pausa que haremos ahora con una musiquita, vamos a hablar de, ya veréis, ¿no? Seguro que os gustará también este tema, de las pruebas del embarazo que hacían en la antigüedad, pero vendrá dentro de un ratito.
Una de esas noches sin final me trae tu voz cada mañana y otra vez me vuelve a despertar suave rumor de tus palabras. Son tus labios dulces como un mar de leche y miel, canela y cielo. Y en tus ojos cada amanecer parece arder mi piel de fuego. No puedo pensar vivir sin el ancho de tu espalda sobre mi sábana inquieta, mirándote sonreír cuando tu boca se escapa para que yo me la beba. Cuando vuelva a amanecer, otra vez te escucharé decir mi nombre sin miedo. Otra vez te besaré como besa esta mujer. Antes de decir te quiero.
Olé.
Seremos más lentos amando, seguro tardaremos más.
El Divino Desván, un encuentro con otras realidades, una ventana a otros mundos.
Thank you. Y aquí estamos de vuelta en El Divino y ahora os vamos a hablar, como decía antes, de esas pruebas que hacían en la antigüedad para saber si la mujer estaba embarazada, que veréis que hay muchas de muy curiosas, ¿verdad, Leti?
Sí, todos conocemos la prueba de la rana, de los ratones, los conejos. Uh-huh. 1927 unos científicos inyectaron orina de una mujer embarazada a ratones y conejos y estos empezaron a ovular. O en 1930, cuando inyectaron una muestra de orina de una mujer embarazada a las ancas de una rana y al día siguiente pues el estanque estaba lleno de huevos.
Es curioso, ¿eh? Esa prueba de la rana quizás la que más popular se ha hecho, ¿no?
Sí, la prueba de la rana. Sí. Todos conocemos la prueba de la rana.
Todos, ¿no? Y se ha quedado ahí en el inconsciente colectivo ese, ¿no? Porque inclusive, bueno, ahora no sé si ya le hablas a un jovencito de esa prueba y a lo mejor no sabe qué es, ¿no? Pero vaya, todos de nuestra generación seguro que saben de qué hablamos.
Y esa prueba de la rana se ha desvirtuado y ha entrado dentro de las leyendas, de los mitos, sí, de muy variada índole.
Uh-huh, exactamente.
Pero hay otras pruebas que, bueno, tomad nota por si os apetece realizar alguna, que antiguamente se realizaban también para saber si una mujer estaba embarazada. En primer lugar tenemos la cebada y el trigo. Si os apetece hacerlo, pues la mujer que está embarazada tiene que guardar la orina y juntarla, mezclarla con semillas de cebada y de trigo. Y entonces, si estas semillas crecen, germinan, significa que la mujer está embarazada.
¿Qué te parece?
Pero es más, decían que si el trigo que germina, si el trigo es el que germina, es niña. Y si es la cebada la que germina, entonces es un niño.
Caramba, eso te dice más que el predictor, inclusive, ¿no? Porque te dice si el sexo y todo, te dice, fíjate.
Pero, de todo natural.
Exacto, ¿sí? Pero nos reímos. Pero es que unos científicos descubrieron muchos años más tarde que el 70% de la orina de las mujeres embarazadas germina.
¿Qué tal?
O sea que
Algo hay.
Uh-huh. Más pruebas, por si os apetece realizar alguna. Cortaban hojas secas de diente de león, las guardaban en un lugar que no le diese la luz y la mezclaban con orina y lo dejaban reposar. Después lo revisaban cada 10 minutos y si esta mezcla tenía ampollas rojizas, se volvía de color rojo, entonces la mujer estaba embarazada.
Ah, caramba.
Otra es la prueba del azufre, que nos vamos al siglo X, el filósofo médico Avicena, que esparcía azufre en la orina de la mujer y si formaban gusanos, entonces la mujer está embarazada. Y por último, por si os apetece innovar, está la prueba, el test de la cebolla.
Anda.
Que, bueno, este test consistía en introducir una cebolla con fuerte olor en la vagina de la mujer.
Caramba.
Y al día siguiente, tenía el aliento, le olía a cebolla, es que no estaba embarazada.
Brutal este, ¿no?
Pero que si no olía a cebolla, entonces sí estaba. Otra variación de este test de la cebolla es que, bueno, tú después, el día siguiente, pruebas la cebolla y si conservas su sabor original, es que la mujer está embarazada.
Uf, ese me parece, pues, como muy escatológico, ¿no?
Tremendo.
Tremendo, ¿eh?
Solo para los más atrevidos.
Sí, sí, por supuesto. Atrevidas, en este caso, ¿no? Bueno, en fin, ya sabéis, hay cosas extrañas ahí que se han hecho. Bueno, y aquí estamos también para contárosla. José Luis también nos va a hablar ahora de que el bebé, ¿verdad?, cuando está dentro del vientre materno, pues tiene algunas funciones fisiológicas que a lo mejor no sabemos. ¿Cuáles son?
Sí, aunque no lo note tan pronto, la madre del bebé empieza a hacer movimientos en el útero, ¿sí? Uh-huh. A partir de la décima semana de gestación. Pero no solo eso, son capaces de realizar muchas otras actividades, como llorar, ajá, bostezar,
sí,
chuparse el dedo, incluso pueden tener sueños. Es claro, un apartado, sí, muy interesante.
Esto se sabe hace poco, que los bebés,
sí,
sueñan.
Sí, 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 sí. Y lo que nosotros quizá hayamos soñado en ese crisol de vida de nuestras madres, pues puede tener una influencia hoy. Pero asimismo el bebé comienza a orinar en el útero a partir del cuarto mes, llegando a expulsar hasta un litro de orina al día. Sorprendente también. La capacidad que tenemos ahí desde la décima semana.
Y José Luis, Leti, yo os hago la pregunta que seguramente se están haciendo nuestros oyentes, ¿no? ¿En qué puede soñar un bebé que está en el útero de la madre si no tiene todavía experiencias en su interior, ¿no?
Creo que el día que nos explique a un feto que está soñando, ese día habremos entrado en el siglo... 23
como mínimo, ¿no?
Es posible que al no tener datos externos,
claro,
pues,
no hay datos.
Sí, pero tiene datos del universo.
Internos, ¿no?
Claro, es una célula, es un núcleo, es una célula, por lo tanto es un átomo que tiene información universal. Seguramente que, y sería sorprendente, que sueña con otras cosas que no tienen nada que ver con la vida terrenal.
Seguramente, claro. En ese mundo interior donde él vive, suceden cosas allá adentro, ¿no? También, y claro.
Y en él.
Exacto, y en él, ¿no?
Exacto, porque las percepciones que tiene del exterior son... Tiene percepciones, pero son limitadas. Uh-huh. Entonces, si su desarrollo no es exactamente igual que el nuestro, el feto no tiene el mismo nivel de desarrollo y cognitivo que nosotros. Entonces, su experiencia es muy diferente. Digamos que el feto es alguien que está entre dos mundos. Y entonces es probable, dependiendo de allá cada uno con sus creencias, es probable que sus sueños y sus experiencias también estén entre dos mundos.
Qué bonito eso que acabas de decir, ¿no? El feto está entre dos mundos, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Es tal cual, es así, ¿no? Porque hay esa parte interna y esa parte externa, ¿no? Que es el vientre de la madre, ¿verdad? Que lo separa y hay esa frontera, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Bien, pues seguimos hablando de embarazo, como estáis oyendo. Y también ahora José Luis nos va a dar unas anécdotas, ¿verdad?, del embarazo también en las mujeres de la realeza, ¿no, José Luis?
Sí, más bien a la hora del parto, ¿no? Hay que tener en cuenta que las reinas, pues, eran pobrecitas, daban luz a frente a decenas de personas, que era un teatro.
Sí, sí,
era un teatro.
Literalmente, ¿cuál? Es cierto, sí.
Y cuando el parto, por su momento íntimo, que requiere muchos cuidados, ¿no? Y el que solo puede asistir, quien son imprescindibles para su vida de la madre y del niño. Bueno, sin embargo, en el pasado, era normal que decenas de personas estuvieran presentes cuando el niño nacía. O sea, cuando nacía el nuevo heredero. ¿Qué incluía esto? Bueno, la necesidad de verificar, sí, que recién nacido era realmente un hijo de la realeza.
Claro, porque no se lo cambien, ¿no?
Que no nos cuelen aquí otro. Sí, y luego que se requería un grupo completo de testigos, ¿no? Y después también, a partir de aquí, bueno, te veo otro conflicto, que es la elección del primer nombre. Que es que no es fácil elegir el nombre para un hijo o una hija, no resulta fácil hoy día, ¿verdad? Pues imaginemos lo complicado que es para la realeza, y sigue siendo, cuando tienen que tener en cuenta toda la responsabilidad histórica, tienen que tener en cuenta todo esto, toda la familia real, y había que rendir homenaje a sus antepasados eligiendo nombres contemporáneos, pero precedido por, y tenemos hoy día que cualquier infante,
sí, sí,
o además, infanta, tiene unos nombres larguísimos, eternos, ¿verdad? Que, bueno, pues tiene en cuenta toda la descendencia de los antepasados, ¿eh?
Además llevan el número detrás, ¿no? El cuarto, el quinto, Felipe III, o Eduardo VIII, ¿verdad?
Absolutamente.
Sí, pero cuando eres el número 12, realmente eres el número 12.
Sí.
No eres ni el primero ni el segundo.
Bueno, aquí
estás
en España,
ahí abajo, el número 12.
Aquí en España tuvimos a Alfonso XII.
Sí, pero ya cuando hay 11 antes que tú,
ya.
¿Qué significa tu nombre?
Bueno, pues no sé. No sé si se pierde categoría o no, eso no lo sé, porque en el tema monárquico estoy muy muy pez.
Sí, no, yo creo que tampoco estoy muy lucho en ello, porque es un tema realmente que para mí está muy desfasado.
Sí.
Y ten en cuenta que también esas madres no amamantaban a los hijos, tenían nodrizas.
Claro, todas.
¿Cómo iban a amamantar? Qué pena, se perdían la leche real.
Exacto, se les iba a estropear el pecho real, ¿no?
Evidentemente. Tanto había cosas ahí que no, que no funcionaban bien, pero lo triste es dar a luz, me imagino, delante de tantas personas y sí. Averiguando y a primera fila. Es realmente espantoso todo esto, este tema. Y además se hacían escribir un testamento.
¿También?
También, sí.
Ah, sí.
Por muy doloroso e incómodo que podía parecer, pues se hacían, se aconsejaba a las madres la redactar un testamento para asegurar sus bienes frente a una posible muerte prenatal.
Ah, caramba.
O sea, que te puedes morir, pero me lo dejas todo.
Me lo dejas todo.
Sí, los reyes tampoco eran tontos. Bueno, tenían buenos consejos. Es el caso de la reina que murió después del parto, Charlotte de Gales, Marie Leopoldine de Asturias y Alexandra de Grecia. Es un caso de muerte que firmó un testamento y que todo, pues, para el heredero o el esposo.
O el esposo, exacto.
Sí. Y además, Jordi se creía que la imaginación de las madres podía influir en el sexo del niño. O sea, que si pensaba bien, ¿no? Pues podía ser niño. Si pensaba mal, era una niña.
Fíjate. ¿Cómo no?
Fíjate, ¿cómo no?
No va a ser niño.
Ese machismo exacerbado, desde luego, viene de muy lejos.
Tremendo, tremendo, tremendo. Vamos a oír un saludo y volvemos de aquí un ratito.
Para todos los oyentes del programa Divino Desván, un saludo con el deseo de que sigáis metidos en ese desván descubriendo misterios. El misterio continúa y hay todavía mucho, mucho, mucho por descubrir. Un abrazo.
Y aquí estamos de nuevo, aquí estamos en El Divino, hablando de ese milagro que es el embarazo y de las cosas que suceden durante y después. Leti, también nos vas a hablar ahora de algunas creencias, ¿verdad?, que había en la antigüedad, creencias muchas, ¿no? Nos has hablado ahora de las pruebas esas del embarazo que se hacían, muy interesantes, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, creencias de esas que han quedado también ahí, ¿no?, en el colectivo, ¿eh?, de la humanidad.
Sí, porque, bueno, todavía estamos ahí en ese mundo antiguo, porque el embarazo ha sido siempre un misterio.
Sí.
Primero, si empezamos en la prehistoria, de pronto a una mujer le empieza a crecer la barriga, no sabemos por qué, y nace alguien. Y no sabemos qué ha pasado, qué hemos hecho, es algo divino. Y al final es niño, niña, ¿por qué? ¿Por qué este cambio entre sexos? ¿Por qué de pronto nace un niño y por qué de pronto nace una niña? Entonces, ha estado siempre lleno de misterios hasta que la ciencia ha ido evolucionando y ha ido respondiendo a todas estas preguntas. Y estoy segura que todavía quedan muchas cosas por descubrir, como se dice aquí en el programa. Y si nos paramos un momentito a visitar a los aztecas y miramos el cordón umbilical, porque más allá de los aztecas, José Luis nos puede decir, ¿no?, que hay muchas técnicas y muchas cosas que se hacen con el cordón umbilical. ¿Ellos qué hacían? Pues si era el que nacía era varón, este cordón umbilical se lo entregaban a algún soldado para que este niño fuese aficionado a la guerra.
Ah.
Y si era mujer, este cordón lo ponían junto al fogón para que fuese aficionada al hogar, a cuidar de él y a su familia.
Curioso.
Y si nos vamos a los indios cunas en Panamá, cuando la madre deseaba tener una niña, iba a ver al chamán y este iba a buscar a la selva una planta cuyas flores son muy parecidas a los genitales femeninos. Se los entregaba a la mujer y decía que se los tenía que tomar en forma de infusiones. Y si lo que deseaba es un varón, pues le administraba una flor que era parecido, pues, a los miembros masculinos, y también lo mismo, una infusión. Ellos también creían que la mujer gestante no podía ver sangre, no podía matar animales, comer peces que fuesen viscosos, porque podía provocar el parto. Y por último, si nos vamos a las magníficas tierras de Irlanda, esta Irlanda medieval, ahí encontramos que en esa época los maridos tenían que alejarse de sus esposas, hablamos de relaciones sexuales, no podían tener relaciones sexuales los domingos, miércoles y viernes mientras ellas estuviesen embarazadas. Y tampoco podían tener relaciones 36 días después del parto si era un varón o 46 si era una niña. Porque, claro, podían pasar muchas cosas. Por ejemplo, si tenía relaciones los domingos, podía ser que naciese un monstruo o un leproso.
Increíble, increíble.
Supersticiones.
Pero hay, supersticiones. Pero hay creencias de estas que todavía perduran hoy en día, por ejemplo. Y ahora me estoy acordando de mi hija, pues que, bueno, está embarazada ahora y está a punto de tener un bebé. Y bueno, pues esa mujer, sea su abuela o sea la vecina o sea quien fuera, que le toque la barriga y le dice, uy, me parece que es un niño, porque está así redondita la barriga, está un poco más puntiaguda o está mucho más hacia abajo, ¿no? Esa otra que viene y le mira la barriga o se la toca también y dice, no, yo creo que será una niña porque por la forma de la barriga y tal. Eso todavía está en plena vigencia hoy en día, Todavía sí. Se interpreta, se lee el cuerpo de la mujer para saber si es niño o niña. Claro, hay un 50% de posibilidades. Es blanco, es negro, no hay más, ¿no?
Pero es una actitud amable, es interesante, sí. ¿No? Porque es un interés también por la persona, lo táctil, en fin, entre las mujeres, pues.
Sí.
Y sobre todo el espíritu de ánimo de una mujer embarazada solo puede comprender otra mujer.
Exactamente.
Y esa es la cuestión que puede saber, ¿no? Sí. Y más si ha sido madre.
Sí, porque ese comentario lo hacen las mujeres, es cierto. Los hombres no sabemos realmente si la barriga es así o es asá, no nos damos cuenta, ¿no? Pero todavía existen esas creencias ahora. Y claro, a veces la aciertan.
Si a una mujer, si miras a una mujer de espaldas y no le ves la barriga, es que es niño.
Ah, caray. Fíjate, esa también. Esta no la conocía. Está curiosa también.
Porque es más afilada la barriga, en cambio si es más ancha.
Es curioso, alguien me dijo también que hay quien lo interpreta con la forma de andar. Es decir, depende de cómo anda una embarazada, que está ya pues a 8 o 9 meses, ¿no? Que está ya en la última etapa de la gestación, depende de cómo anda, sabe si será niño o será niña. Bueno. Eso es otra manera.
Pero claro, muchas veces estas creencias no están pues científicamente probadas, demostradas, pero tampoco está probado lo contrario.
Exactamente, es lo que decimos siempre, ¿no? Tampoco está demostrado lo contrario.
No, pero existen en una tribu muy que está muy adentro en África, por ahí por Mali. Hay la tradición de averiguar con hueso y sangre, porque ellos consideran que el hueso es masculino y la sangre es femenina. Dentro del contexto de la magia africana, etcétera, de ahí nace el vudú y todas esas cuestiones. Bueno, pues hay un pequeño ritual en el cual se introducen huesos de animal en sangre líquida, y dependiendo de si el hueso flota o no, pues es niño o niña. También es una especie de tradición. Antiguos, en todas las culturas tienen un poco esta perspectiva, ¿no? De anunciar, enunciar. Bueno, si eran videntes, estaban cerca de la realeza y fallaban, pues ya podían salir corriendo.
Claro, por supuesto que sí. Bueno, pues nada, ahora os dejamos con uno de esos cuentos que os ponemos aquí en El Divino para aprender y para madurar. Ya sabéis que los cuentos son para adultos y venimos en un instante.
Si no lo ves, no significa que no exista.
Y aquí retomamos el programa hablando del embarazo y de los efectos, ¿verdad?, que tiene la mujer cuando está embarazada. Hemos hablado antes de que, el bebé cuando está dentro del feto, cuando está dentro del vientre materno, se sabía que sueña. Pero ahora vamos a hablar de los sueños que puede tener también una mujer, en este caso, ¿verdad? Y qué significan, ¿no? En este caso, qué puede significar si está embarazada, no está embarazada, ¿verdad, Leti?
En primer lugar, ¿qué significa soñar que estás embarazada?
Exacto.
¿Qué significa? Venga. En primer lugar, pues muchas ya sabemos que los sueños no deben tomarse de manera literal.
No.
Y si la mujer desea quedarse embarazada, muchas veces los sueños están expresando eso.
Claro que sí.
El deseo de quedarse embarazada. Pero también están conectados con algo totalmente diferente, algo diferente de nuestra vida. Puede hablar de la llegada de un proyecto importante, puede ser laboral, un proyecto personal, puede hablar de un cambio de trabajo, de mudarse de casa, irse a vivir a otro lado. También cuando tenemos proyectos que están en marcha, que son difíciles, que proyectos que implican un tiempo, que un trayecto para poder llevarlos a cabo, puede ser que este embarazo también esté hablando de este proyecto. Y el embarazo es el largo trayecto que tenemos que llevar para conseguir este proyecto. También, bueno, puede hablarnos de otros aspectos que están dormidos dentro de nosotros. Nuestro inconsciente nos está señalando aspectos que teníamos olvidados, que a lo mejor en un momento de nuestra vida quisimos hacer, pero no llegamos nunca a realizar. Y entonces nos habla de este deseo de volver a reemprender, deseo de hacer algo diferente a lo que estamos haciendo. Dentro del mundo de los sueños y del quedarse embarazada es muy amplio. Y tendríamos, vamos, mirar las circunstancias de embarazo de gemelos, de la expareja, de bebé, lo pierdes. Realmente es un mundo de los sueños apasionante.
Todo un mundo apasionante, claro que sí, el soñar, ¿verdad? Y bueno, Leti, no sé, pero puede ser también que un hombre pueda soñar también, ¿no? En este caso, quizá no que esté embarazado él, pero que esté embarazada la pareja, la persona con quien está, también puede entrar dentro de ese lugar que es pues la persona a la que ama, ¿no? Y soñar algo referente a ella.
Claro, porque al final el núcleo familiar está el hombre, la mujer o, bueno, dos mujeres. Y una de ellas o el hombre puede soñar que la otra persona está embarazada. Y entonces, cuando hablamos de proyectos, estamos hablando de un proyecto común. Un proyecto común, algo que se quiere realizar, o un proyecto que se quiere realizar en familia o dentro de un conjunto de personas. El hombre no está, ni mucho menos, no queda fuera.
No queda fuera de lugar, ¿no?
Exacto.
José Luis, tú nos vas a dar ahora una noticia, una noticia que veréis que es muy impactante, ¿no? Porque cuando la hemos comentado aquí con el equipo, yo me he quedado pues de piedra y supongo que vosotros y vosotras cuando la veáis, pues os va a quedar igual que yo, ¿no? Fijaros, fijaros en el enunciado de la noticia. El embarazo humano puede ser debido a una infección. Toma ya, ahí queda eso.
Sí, parece que progresó debido a esa infección. Bueno, esto es un artículo que he encontrado en internet, ¿sí?, de Amanda Schaffer, escrito el 14 de octubre del 2011, si lo queréis buscar, Amanda Schaffer. Bien, ¿qué dice? Es posible que los científicos hayan descubierto por qué nuestros bebés permanecen tanto tiempo en el útero. Si alguien te dijera que hace 100 millones de años, básicamente nuestros ancestros estaban infectados con ADN parasitario que luego se copió y se pegó en sus genomas, y todo esto está relacionado con la evolución del embarazo en los humanos modernos. En la prestigiosa revista Nature Genetics, los investigadores respaldaron esta teoría con hechos, buscando explicar cómo se desarrolló en nuestros antepasados un tipo de gestación más complejo, con la posibilidad de mantener el feto en el útero hasta una etapa posterior. Los científicos han estudiado las células uterinas de tres mamíferos contemporáneos. Específicamente compararon zarigüeyas, cuyas crías se desarrollan durante mucho tiempo en una bolsa, armadillos y humanos, cuyas crías pasan más tiempo en el útero. Llegaron a la conclusión de que el ADN bárbaro, que probablemente llegó a través de un virus o un parásito, había abierto un montón de nuevas vías para hacer bebés. Y ahí queda esto, y que le interese que busque bien este artículo y la revista Nature Genetics, porque son datos realmente muy interesantes que bueno, nos puede llegar muy lejos.
Qué extraño, ¿verdad? Pero bueno, son cosas que decimos, ¿no? Hay cosas todavía ahí, enigmas por descubrir, y cómo no, ¿no? Aunque nos resulte muy impactante y muy raro, pues vete a saber.
¿Por qué no?
Vete a saber la de cosas que pueden haber sucedido en la primigenia, en los inicios de todo. Aquellos millones de años atrás.
Aquel caldo de cultivo, claro. Ese misterio de la vida, como sigue siéndolo.
Así es, ¿no? Y como misterio también nos va a hablar Leti de un feto que hay en Toulouse, que también pues merece la pena mencionarlo y explicarlo, Leti.
Sí, es el feto de piedra de Toulouse.
Sí.
Es una historia que viene recogida en el libro de François Bailey, Historia anatómica de un embarazo de 25 años. François era médico en siglo XVII, o sea, no es un autor contemporáneo. Y él recoge la historia de Marguerite Mathieu, una mujer del siglo XVII de Toulouse, que, bueno, tras su undécimo embarazo, pues no llegó a dar a luz y se quedó embarazada durante 25 años.
¿25 años?
25.
¿Pero de diferentes niños o...?
Del mismo. Es un embarazo que realmente...
Que duró 25 años.
Ella sintió las sensaciones de parto, pero... El niño no salió. Y se quedó con el niño durante 25 años hasta que murió. Hasta que ella falleció.
¡Qué fuerte!
Entonces, cuando ella falleció, los médicos de entonces, entre ellos François, pues diseccionaron... Bueno, los cirujanos procedieron, diseccionaron el feto y hicieron un estudio de qué es lo que había pasado. Y en este libro, él cuenta que, bueno... Hace una descripción pormenorizada, habla del cadáver, del cuerpo de la mujer, delgado, seco, agotado, y también del feto, que es dureza en algunos lugares, igual que la del cartílago, medía unos 30 centímetros, pesaba unos más de 3 kilos, 8 libras, y bueno, el material calloso que lo envuelve es lo que hace que, bueno, realmente pesase tanto. Este tipo de embarazo se le llama litoperios.
O sea, y que ha habido más de uno.
Ha habido más de uno. Uh-huh. Claro, la ciencia actual terminó corroborando la hipótesis que tenía François entonces. ¿Qué sabemos? Que, bueno, esta mujer, Marguerite, después de 10 embarazos, pues el útero estaba debilitado y probablemente tenía alguna cicatriz debido al instrumental que se utilizaba entonces durante el embarazo. Y entonces el trabajo de parto provocó ruptura uterina y el feto y su saco amniótico pasaron al abdomen. Y entonces, claro, es un embarazo abdominal secundario debido a la brecha uterina. Y por ello, pues, este embarazo duró 25 años hasta que ella falleció.
Me diréis que no hay cosas curiosas todavía que tenemos que aprender y sorprendernos, ¿eh?
Lo que nos queda por descubrir todavía.
Lo que nos queda.
Por un momento.
secándose dentro de casa. Tenía olvidado cómo hacerle compañía a la soledad de mi viejo jardín de Veracruz. Perdona si lloré, lloré, lloré mientras bailaba. Tenía dolores viejos que atender de aquel pasado. Entonces regresé a ese silencio necesario para escuchar el corazón hablar de la verdad. Y el lugar correcto es el ahora para caminar. No hace falta más. Y el lugar correcto es la hora para caminar.
El Divino Desván, el podcast diferente de Radio Libre, sin publicidad ni patrocinios, sin ataduras ni censuras, sin cortes ni interrupciones. Puedes participar en el programa dejando tus comentarios en el Facebook El Divino Desván o en la plataforma de descargas de iVoox. Escríbenos, los leemos todos.
Y aquí seguimos en los últimos minutos ya del programa, pero estamos aquí y, como no, te agradecemos que nos sigas escribiendo y sabiendo de ti. Ahí tienes una plataforma, la plataforma iVoox, donde colgamos cada semana el programa. También tienes el Facebook, donde puedes escribirnos y puedes, pues, mandarnos lo que quieras. Lo importante es que nos hagas saber de ti. Estamos ya, como digo, en la recta final del programa y todavía tenemos algunas cositas interesantes que contaros sobre este gran tema que hemos abordado esta noche, el tema del embarazo. José Luis, ¿sabían por ahí unas posturas de parto en la historia bien curiosas que valdría la pena que las oyéramos?
Sí, entre los descubrimientos de postura hay dos que son interesantes en el estudio de la forma de parir, de dar la vida en la prehistoria. La primera es, bueno, lo que se encontró, la primera representación fue descubierta en la gruta de Luzel-sur-Bern, esto está en la Dordoña, y dataría del Paleolítico, y se trata de un bajorrelieve donde figura, entre otros, un parto según ciertos especialistas en prehistoria. La segunda representación que tenemos es una escena grabada sobre el cuerno de un reno en Laugerie, en Dordogne también, y representan ciertamente un parto. Durante las investigaciones en el lugar de arqueología, pues también fueron encontradas numerosas estatuitas dedicadas a priori a la diosa Maya, madre del universo, generadora y protectora de seres humanos. Y entonces era, parece ser que todo esto, este conjunto de descubrimiento, ella era invocada para proteger a la madre y facilitar el parto doloroso. Por lo tanto, vemos que el parto reviste un carácter muy, digamos, sagrado, o que necesita una protección espiritual. Bueno, estas ilustraciones pues informan que además las mujeres que están pariendo generalmente están solas y al suelo, raso, cerca siempre de una fuente o en un bosque, con el fin de acrecentar el poder de vital de la tierra. Es decir, que eran muy cercanos a la tierra y daban a luz con el niño tocando ya tierra.
Claro que sí.
Y bueno, son forma y maneras de que tenían ellas, y solas, porque la figura están solas, no hay nadie alrededor. Uh-huh. Se retirarían, como sabemos, se ha estudiado, y tenían su criatura, pero cerca de agua o en un bosque.
Yo voy a contar una pequeña anécdota que viví con 27, 28 años. Me fui a Bolivia, estuve allí en Sudamérica un tiempo. Estuve en Bolivia, en Perú, Colombia. Y una de las imágenes que más me impactó fue ver parir una mujer. Era una mujer indígena que debería tener 13 o 14 años, muy jovencita, y se acercó a un río, como dice José Luis, ¿verdad? Y se levantó la falda. Nosotros ni supimos que estaba embarazada, porque llevan esas faldas anchas, esas faldas que ocupan mucho lugar. Y nosotros estábamos un poco retirados y la chica se pone de cuclillas y en un minuto nace el niño. Se lo envuelve, lo lava un poquito en el río, ella misma con la boca le corta el cordón umbilical, le hace un nudito y al cabo de media hora exacta sale andando con el niño aquí como si nada hubiera pasado. Tremendo, yes. Tremendo, ¿verdad? Es una cosa como...
Es que grandioso.
Grandioso. Yeah. Me impactó mucho, porque claro, yo con veintipocos años ver este parto natural tan tan cerca y tan in situ, y con esa facilidad, más fácil casi que un caballo, que una ciervo, ¿no? Bueno, pues ahí nos dice que esos dolores de parto y esas cosas, ¿no? Que ahí, pues bueno, pues son porque seguramente hemos adulterado este momento primero también de nacer.
Sí, tenemos muchas cosas que aprender de estas tribus, de estas antiguas tribus que tienen este parto de esta manera tan natural y además tan cómoda, si me permitís decirlo. Y ahora necesitamos muchas cosas, hay mucho dolor, muchos medicamentos, que si forceps, que si tal, que si cesáreas. Sí. Es necesaria, la cesárea es en el momento que sea necesaria, pero no siempre. Igual que todos los métodos que tenemos ahora son importantes, pero algo hemos perdido en este camino. Y entonces, volver otra vez a estas culturas, estudiarlas, darles su importancia, darles el espacio realmente que requieren, nos ayudaría también un poquito a recordar, a rememorar y a facilitar estos procesos de parto y a facilitar los procesos también de embarazo.
Seguramente. Y ya, Leti, también, pues para ir cerrando el programa de esta noche, nos queda también un tema, que es el tema llamado de rebirthing, que quiere decir en inglés renacimiento, ¿verdad? Que, bueno, es una técnica que se puso mucho de moda en unos años, sobre todo en los años 80, 90, aquí en España también, y que, pues, venía de lugares lejanos, ¿no, Leti?
Sí, hemos visto cómo influye nuestro parto, la manera en la que nacemos, cómo nos influye. No hemos hablado, pero me parece que en otros programas ya lo hemos comentado, cómo influyen también lo que sucede a nuestro alrededor, nuestras enseñanzas en nuestros primeros años de vida. Uh-huh. Y todo eso va moldando nuestro carácter y va, pues, poniendo diferentes facetas de nuestra personalidad. Y entonces el rebirthing trabaja un poquito todo aquello que nos ha influenciado de manera negativa. Hemos hablado de Sondra Rey, una de las pioneras del rebirthing, junto con Leonard Orr, que es su fundador. Rebirthing, estamos hablando de respiración de nacimiento, respiración consciente. Es un método que también nos permite, nos ayuda en el desarrollo personal. ¿Qué combina? Combina una respiración amplificada voluntariamente sobre oxigenación, puede llevar música de manera opcional, hay un trabajo personal, corporal también, y el objetivo que es transformar esos recuerdos y creencias, especialmente desde el nacimiento, que parece que es el momento que tenemos más fuera de nuestro alcance, y bueno, realmente es un proceso para curar nuestras heridas y ayudarnos a ir un poquito más allá. El rebirthing, pues, ¿qué hacemos con el rebirthing? Retrotraernos a esta memoria biológica de nuestro nacimiento. Y esta técnica de respiración circular consciente nos permite reconectar con nuestra memoria perinatal y aflorar todas aquellas cosas que están atascadas, esas memorias atascadas. Digamos que el rebirthing lo que busca es traer una segunda oportunidad. Tuvimos unas circunstancias de vida que se escaparon a nuestro control, nosotros no tuvimos nada que ver, y con esto nos puede ayudar un poquito a mejorar todo aquello.
Por ahí tenemos una técnica para quien la necesite, ¿verdad? Y José Luis, nos vas a cerrar tú el programa hablando del origen de la cesárea.
Sí, el origen de, digamos, de la palabra en sí, de la cesárea, Es muy impreciso. Hay tres hipótesis que los historiadores marcan. La primera es que hace nacer la palabra cesárea de una derivación del latín saedere, que significa cortar. Ajá. La segunda hipótesis hace referencia al texto romano que legislaba la operación, la lex regia. Después de la caída de la realeza y el acontecimiento de los Césaros, esta ley fue nombrada lex caesarea. Uh-huh. Y es pues el nombre de esta ley para algunos que tienen origen. Pero hay una tercera hipótesis que hace nacer de esta palabra de un mito histórico. Durante la Edad Media, la traducción de un texto de Plinio el Anciano hace pensar que Julio César había nacido por vía abdominal.
Ah, caramba.
Entonces tenemos ahí hipótesis de si la cesárea se apunta más al nacimiento de César.
Ya.
Que fue
claro, César. Viene de César, claro. Sí, puede venir de ahí, ¿no? Bueno, pues ya veis, nos han quedado muchos temas todavía, porque este es un tema que da para mucho. Por ejemplo, pues los niños deformes, ¿no? Que ya pues salen, ¿no? Del vientre de la madre, esos niños que nacen con las cabezas unidas, las cabezas pegadas, o los niños que nacen con tres piernas o con tres brazos, ¿no? Bueno, pues todas esas cosas seguramente también tienen un sentido. Pero bueno, esto lo vamos a dejar para un programa futuro, y ahora ya vamos al cierre del programa de esta noche. Últimamente YouTube, o más bien su morboso algoritmo, no para de sugerirme vídeos sobre los estragos del fentanilo en Estados Unidos. Para quien no sepa qué es el fentanilo, es una morfina que se utiliza pues para casos de lo extremo, casos oncológicos. Pues bien, la hipnótica visión de los yonkis, totalmente abstraídos, con sus torsos pendulantes como banderas a media asta, clavados en las aceras a lo largo del barrio de Kensington, en Filadelfia, me hace preguntarme qué lleva a alguien a terminar así. Busco incluso en la red los efectos de la dichosa droga, y en la web de NIDA, que es la National Institute of Drug Abuse de Estados Unidos, encuentro la primera frase que dice: felicidad extrema. Y me asalta una total incomprensión. El concepto se me hace abrumador e insondable. Me da por pensar que quizás se habla mucho, con forzada compasión, del deplorable estado de los yonkis, de sus poblados, de sus posibilidades de reinserción en la sociedad, que suelen ser escasas o nulas, y muy poco de su búsqueda de la felicidad, de por qué han llegado a ese punto, de por qué engancha lo que les engancha. Me pregunto si seremos capaces alguna vez de empatizar realmente con ellos. Nosotros esa visible y sobria sociedad que paga los impuestos, que huye de desvíos y desviados y que conduce una vida con responsabilidad. Termino diciendo, ¿no es acaso muy alta nuestra atalaya? Y cerramos el divino de esta noche y, como no, agradeceros a los dos que me acompañáis a menudo en este divino rincón. Leticia, gracias por estar aquí, por el esfuerzo que haces por venir.
Es un placer estar aquí con todos. Buenas noches.
José Luis, maestro, agradecido.
A ti y a todos los oyentes, un abrazo muy fuerte a todos.
Gracias también, como no, a Mónica Valls en la locución, a Gemma Moller en la narración de los cuentos y en el control de sonido y en la edición de este programa, a Isaac Torrentallé. ¿Quién os ha hablado? Jordi Lozano. Un abrazo y mucha luz.